Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encuesta CACEN, uniones civiles, aborto. Entiendo que la presidenta va a anunciar el último día antes de irse de vacaciones que se va a despachar un proyecto de ley para sancionar estos casos de aborto.
Despenalizar.
Y tenemos algo de la reforma educacional que fue ya completamente tramitada en el Parlamento. Queda una consulta por la constitucionalidad de algunas de sus disposiciones. Y sobre estos temas, algunos, más, menos, queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense con Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y presidente del Club Deportivo de la Universidad Católica, y Ascanio Cavallo. Ascanio es un gran columnista, un hombre de percepciones muy agudas y un crítico de cine de percepciones más bien Roma. Dejemos la cosa ahí, ¿no?
Ando pacífico.
Puesto que ya es la última semana, sí. En la última semana del año y ya se me agotaron, digamos, las metáforas.
Yo creo, sí.
Ahora, a mí se me agotaron esta semana, sí. Se te agotaron hace varios años, digamos.
No.
Oye, digamos algo de las uniones civiles, y no solamente porque Luis Larraín es el padre de Luis Larraín, el presidente de la Fundación Iguales, sino porque es un tema, yo diría que era un tema en el cual la sociedad chilena estaba en deuda, ¿no? Sebastián Piñera hizo una promesa, digamos, de avanzar en este sentido. Desgraciadamente, durante su gobierno fue poco lo que se avanzó. Entre otras cosas porque una parte de su coalición se le paraba en dos manos cada vez que él quería reactivar el proyecto, pero lo concreto ahora es que el proyecto salió, fue aprobado y en algún tiempo más esta cosa ya
va a ser ley
y la gente se va a poder empezar a firmar, a
celebrar
estos acuerdos de uniones civiles,
digamos, frente al registro civil.
Claro, para regular relaciones de familia y regular patrimoniales.
Sí. No, primero, obviamente, el disclosure es bastante obvio, digamos, a el presidente de la Fundación Iguales, que ha tenido un rol muy protagónico en este proyecto, es mi hijo, y viene un poco la chochera de padre, digamos, de considerar que él ha hecho una labor extraordinaria. O sea, si uno se acuerda lo que era este tema hace 5 años atrás en Chile, realmente era difícil prever que se iba a avanzar tan rápido.
Sí.
No solamente la aprobación de una ley, sino que la aprobación de la ley es consecuencia, creo yo, de un cambio en la mentalidad y en las opiniones de la sociedad chilena respecto a este tema.
Absolutamente.
Y la encuesta lo reflejan.
Claro.
Y yo creo que
al comienzo había bastante poca agua en la piscina.
Así es. Y yo creo que de verdad, y esto claro, hay que mediatizarlo, digamos, por la relación que uno tiene, digamos. Yo creo que la Fundación Iguales cumplió un rol fundamental. Ahí recordemos que Pablo Simonetti fue su primer presidente. Y Lucho, mi hijo, partió en la directiva y después lo reemplazó. Creo que hicieron una labor muy fundamental, básicamente en despejar mitos, en quitarle miedos a la sociedad, en empezar a discutir con argumentos que eran bastante impecables, porque mucha gente respecto al tema homosexual, en primer lugar, tiene mucha ignorancia, ¿no? Tiene mitos respecto aquí poco menos que esto sería contagioso, ¿eh? cuando se dan argumentos como que esto atenta contra la familia, entonces...
Y este es el último capítulo de la disociación.
Claro, entonces hay argumentos muy muy contundentes de ellos, digamos, decir, ¿qué le puede afectar a la persona que vive con su familia perfectamente heterosexual en el departamento del lado de uno, digamos, que al lado haya... una pareja homosexual? O sea, ¿cuál es la lógica de eso? No hay mucha lógica. Son más bien temores, son muchas veces ignorancia. Aquí está esta famosa cuestión de la opción sexual, que es una distorsión muy grande en el lenguaje, porque hoy día todos los estudios te dicen de que no hay tal opción sexual, no, sino que lo que hay son condición, claro, sexual, digamos. No,
nadie elige, claro, digamos, así que, y, como que entre, ¿qué corbata me pongo hoy día?
Claro, ¿no? Y eso te cambia fundamentalmente, porque de pasar a ser, de acuerdo a ese criterio de la opción, una suerte de conducta desviada de lo que tendría que ser lo correcto, pasa a ser una conducta que en ese ser humano es natural. Mm. Y si nosotros creemos que todos los seres humanos tienen igual dignidad, entonces ¿por qué nosotros vamos a negarle a esos seres humanos, digamos, que se reconozca como sociedad, digamos, el sentimiento que tienen, ¿no? Entonces es una cuestión que cuando tú recorres el camino te resulta realmente difícil oponerte a los argumentos que ellos han esgrimido frente al Parlamento, y que finalmente han logrado formar una mayoría social en Chile a favor.
Entiendo, oye, Luis, que los niveles de, o sea, la votación fue 60 y tantos votos.
67 contra 9, sí, ponte tú, o claro, 7.
Ay, fue muy abrumador.
Y otras, sí, muy abrumador, otras cuantas abstenciones, sí, o sea, son muy pocos.
Una abstención, ya, creo que hubo.
No sé, por ahí lo tenía, pero la verdad es que ya es muy abrumadora, ¿no?
Sí. No, tú tienes razón, hace 10 años esto...
Jamás.
No, estábamos en
Y antes de 5 años.
Teníamos proscripción.
Claro. Oye, antes de 5 años, Caño, yo creo que vamos a estar ya montados sobre una ley de matrimonio igualitario. Se me ocurre, no sé.
Capaz. Pero la verdad que esto resuelve una parte del problema. Yo iba a decir que, desde luego, me parece que había una restitución pendiente aquí de derecho de antiguo, y que lo que está haciendo esto es ajustarse a los tiempos y también modernizar un poco la visión chilena. Pero yo no puedo dejar de agregar que me gusta más todavía una ley que no es exclusivamente para personas del mismo sexo, sino que reconoce esa situación de inmensa que hay en Chile, de convivencia.
Claro.
Las convivencias de hecho, ¿no? Donde en general son más afectadas las mujeres, son víctimas de esas situaciones.
Sí. También, esto resuelve una serie de cuestiones, claro, prácticas que no se habían podido resolver
en
la legislación.
Ahora, la duda, oye, que queda, digamos, es si esas uniones de hecho, heterosexuales, estoy pensando, o sea, si esta ley va a servir para formalizarla, digamos, porque esas parejas de hecho no se han casado,
no, porque quieren contrato
porque
alguno.
alguno o los dos de los que forman esa pareja no quieren ninguna formalidad, ¿no?
Claro. Pero al menos tiene una opción que
al
es
menos
más flexible.
Es una opción, sí, y es una opción que como sea es más blanda que la opción
es más blanda,
más blanda que la opción matrimonial.
Así es. Así
es. Oye, a mí me impresionó mucho lo que ocurrió con la encuesta Kassén, digamos, ¿no? Porque me impresionó también lo que ocurrió con la difusión de los resultados de la encuesta Kassén durante el gobierno de Piñera, donde el gobierno fue acusado de manipular las cifras, de generar desconfianza en los indicadores, de manipular indicadores sociales y económicos, de violentar la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera. Cosas que yo las procesé, asistí, digamos, porque me parecían interesantes y me parecían graves acusaciones. Sin embargo, he visto algo no parecido, bastante más serio, digamos, a nivel político en la difusión de los resultados de la encuesta Kassén, y ese coro de que rasgaba vestiduras, sí, digamos, no lo he vuelto a escuchar.
Es muy raro. Mira,
es muy raro.
Yo
y habla de la falta de densidad moral de ese discurso, digamos, sí, porque era está hecho una solamente discusión de oportunismo.
Sí, en el caso de la CACEN hubo una discusión metodológica respecto a la inclusión o no inclusión de una pregunta, que en todo caso tenía incidencia muy significante sobre los índices de pobreza. Y lo que sucedió ahora fue que los resultados de la CACEN fueron dados a conocer con un rezago de 6 meses.
Claro, eso es
respecto
complicado,
a la fecha habitual.
En un día sábado.
En un día sábado a las 2 de la tarde, digamos. Claro. Lo segundo es que una cosa que tú no puedes hacer, que es alterar la información hacia atrás, la información oficial hacia atrás,
exactamente,
se hizo en esta oportunidad.
Eso es una delincuencia. ¿Vale?
O sea, el criterio para medir pobreza por ingresos que tradicionalmente se venía aplicando en Chile desde el año 1989, se alteró y se presentan las cifras hacia atrás alteradas. Ahora, esto además es bastante burdo porque resulta que esta es una serie que es siempre decreciente, excepto en el periodo entre 2006 y 2009 que sube la pobreza. Esos eran, por así decirlo, los resultados oficiales de pobreza hasta esta presentación. Y resulta que el Ministerio de Desarrollo Social nos presenta una nueva forma de medir, que está bien, yo participé en un panel de expertos, digamos, que se cambiaron los criterios, pero claro, se cambian los criterios de aquí para adelante, pero no de aquí para atrás.
No de aquí para atrás.
Entonces, obviamente, ellos interrumpieron la serie histórica, y hoy día no hay una serie histórica de pobreza, porque dicen, no, a contar el año 2006 al 2009, nosotros vamos a aplicar los criterios de la CEPAL, que son otros criterios, que de hecho dan pobreza más baja, digamos. Pero con eso lo que logran es esconder este episodio durante el cual una serie que desde 1989 viene bajando, tiene un pequeño repunte, que tiene una explicación, ¿sí? La crisis del año 2008, digamos, ¿eh? Obviamente que esa es la explicación, digamos,
es la explicación
más,
claro,
importante, pero la borraron. Entonces, realmente, y además, yo creo que esto, la ministra no dio explicaciones al respecto, porque por último tú puedes intentar dar una explicación, digamos, metodológica y que sea discutible, más discutible. No dio ninguna explicación, dijo, esto es.
Los vestales y los guardianes de la integridad de la de estas estadísticas tampoco lo habían
dicho. No, los que acusaron malas prácticas, no, eso no han aparecido. Entonces, no, a mí me parece que es bastante serio. Y es una pena, porque al final, si hay un campo en el cual debiera haber ciertos acuerdos que vayan más allá de la cuestión partidista, es en este campo, en este campo del combate a la pobreza.
Ahora, la buena noticia, oye, perdón.
No, yo más que atribuirlo a una especie de contradicción moral, digamos, porque, a ver, las principales acusaciones contra las cifras anteriores del gobierno de Piñera verdaderamente no son las que discuten si para arriba o para abajo, sino que un poco la chapuza del censo, eso, ¿no?
Claro,
por ahí es donde queda.
Hubo una del censo, pero además hubo en la CACEN una discusión.
Una discusión,
si
tenía, claro,
que incluir ciertos ingresos o no.
Sí, pero era una discusión altamente...
Menor era.
Claro,
y muy técnica.
Y muy técnica. Sí, sí. Lo que yo veo más bien es que hay una tendencia dentro de este gobierno, que no es solo de la del entorno de la CACEN, sino en otras materias, a que cuando los datos o la realidad no calza con las ideas del programa o de lo que se altera, no es el programa ni la afirmación, sino que los hechos. Yo veo eso, por ejemplo, en las que me tienen ya verdaderamente exasperado, digamos, clamorosas afirmaciones sobre el sistema binominal versus el sistema proporcional. Hay muchas razones para cambiar un sistema o no hay ninguna, da lo mismo, es irrelevante, pero de ahí para adelante decir que ha sido la desgracia de Chile, que en fin, que esto nos tiene como nos tiene, que estamos hundidos en la miseria moral por culpa de esto, pues no exageremos, digamos, ¿no?
Además que el problema que tienen es que el proyecto que aprobaron va a mantener muchas de las críticas que erróneamente pero le hacían al binominal, como por ejemplo que un candidato con menos votos le gane uno con más votos.
Pero es que
votos.
Totalmente
eso
obvio.
Es cuando hay lista, y hay una cifra repartidora, ya, siempre puede pasar y va a seguir pasando.
Y espérate, y la segunda mayoría va a ganar igual.
Además,
sí, claro, entonces, claro, o sea, sí.
Y lo que pasa es que esto parte, en el caso del sistema electoral, parte de una distorsión, de una falta de reconocimiento de la verdad. El sistema binominal era un sistema que a la larga beneficiaba a las dos primeras mayorías.
Claro,
no a la segunda, a las dos. De hecho, nosotros en Libertad y Desarrollo hicimos un estudio de 6 elecciones, y en esas 6 elecciones, en 3 favoreció a la Alianza y en 3 favoreció a la Concertación. Pero eso no incluyó la última elección, y la última elección favoreció muy claramente a la nueva mayoría. Fue la desproporcionalidad fue mayor a favor de ello entre escaños y votos, digamos. Con lo cual, esto es un empate, bueno, o el sistema binominal favoreció a la Concertación y a la nueva mayoría. Pero como se presenta que esto era una cuestión hecha por la dictadura, el traje a la medida, toda la cuestión y todo lo más, entonces después se casan un poco, se pillan la cola, porque después
el problema del binominal es un problema más que de representatividad, yo creo que es un problema de falta de competencia, inmovilismo.
Pero si todos los sistemas tienen lo mismo.
Claro, pero lo que pasa
claro,
es que
pero
la solución que dieron con Héctor no apunta menos, mucho a eso.
Menos
al
sistema.
Yo no soy un experto, y lo digo expresamente porque tengo mucho respeto por los grandes expertos mundiales en sistemas electorales, que son en general alemanes.
Sí,
ya. Bueno, que han estudiado.
A mí el tema me genera tremendo aburrimiento.
Bueno, yo sé. Es que es así. Es un tema muy denso.
Sí,
pero,
árido.
Pero por eso. Sin ser un experto, no lo que yo recuerdo.
Ahora, es latero nomás. Es como no que me digan que el derecho de procesal es denso. No, es latero nomás.
Bueno. El caso es que yo recuerdo haber oído de esta gente que no hay ningún sistema que no favorezca a la mayoría.
Claro.
Porque si no, tendría que ser una distorsión completa.
O sea,
única forma.
Tendría que estar los 17 millones de chilenos,
sí,
en el Parlamento.
Claro.
La única manera que no haya distorsión.
Ah, no, por representación total. Digamos.
Claro.
Ya, eso es como el mapa y el territorio.
Claro, porque es la única manera que no haya distorsión.
Claro,
la votación de la gente y la representación parlamentaria.
Como eso no puede ser así, ¿verdad? Todos los sistemas tienden a favorecer a las mayorías, porque sería ridículo que primaran las minorías. ¿Cuál es la única forma de que las minorías tengan mayor presencia en el sistema político y parlamentario? Que el límite para constituir partidos se baje. No, eso no tiene nada que ver con el sistema electoral, tiene que ver con otra disposición que efectivamente durante la tramitación de este proyecto finalmente se hizo a última hora.
Claro.
Se bajó el nivel de los, porque era la condición que ponía probablemente Lili Pérez.
Sí, hoy día tú organizas un asado y ya puedes constituir un
en Aysén, sí, 19.
Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Que uno de los problemas es que una de las críticas al sistema binominal es que la combinación entre sistema binominal, ausencia de primaria,
claro,
y existencia de pactos,
claro, por supuesto,
hacía que fuera demasiado asegurado, por así decirlo,
que claro, la combinación del candidato,
claro, fuera, era prácticamente su elección. Ahora, esa crítica se supone que se supera cuando tú haces un sistema proporcional, pero le metieron ciertos cambios que te hacen incurrir en problemas parecidos. Por ejemplo, el aumento del número de escaños favorece obviamente a los actuales diputados.
Claro.
Porque si al final el problema era la falta de renovación, falta de aire y falta de competencia al sistema, al haber aumentado tanto los escaños en diputados, sobre todo, entonces le introducen falta de competencia. Entonces los actuales, los incumbentes que se llaman, tienen una alta probabilidad de ser reelectos. Además, al hacer distritos mucho más grandes, también hacen distritos en que es muy importante el gasto electoral, lo que va contra toda la tendencia y todo el reclamo de toda la sociedad respecto a que estamos gastando mucho y cómo financiamos la política. Hay que gastar más para salir a elegir un distrito grande que en un distrito chico. Y además, de nuevo, el incumbente tiene una ventaja frente a alguien que tiene que darse a conocer. Entonces, las críticas que se le hacían se resuelven en parte al cambiar de un sistema binominal a un sistema proporcional, pero se echan a perder en una buena medida de nuevo,
claro,
por las otras cosas que contienen.
Oye, entiendo que a nivel de los parlamentarios, tanto de diputados como de senadores, la cantidad de parlamentarios que están extendiendo sus radios de visita, sus,
claro,
radios de influencia, sus radios de... Es impresionante. Bueno, pero es lógico, sí, que
claro,
así sea. Pues
si
hay un estímulo para que así sea, y tú tienes que empezar a trabajar en algún momento.
En el redistritaje sí que yo creo que mueren varios, ¿eh? Porque tú pasas de 120 de 60 distritos a 28.
Claro.
Lo que significa que hay como uno que absorbe dos. Eso antes significaba seis diputados.
Claro. Pero eso te puede generar mucha competencia también.
Ahí sí, por una vez.
Por una vez,
hasta claro. Que se asiente, después claro. Ya no.
Después ya no, es cierto.
No, y luego está el problema del voto de las mujeres, que dice la cuota es de 40%. En realidad la ley dice en ningún sexo puede exceder 60%. No dice que las mujeres tengan que tener 40.
Ya. O sea, podría ser los hombres los que necesiten.
Podría ser al revés.
Cuota.
Que los hombres fueran protegidos en algún lugar.
Pero ya, eso no se condice con la legislación sobre primaria.
Claro, esa es la objeción de Nalarraín. Claro. Tiene razón. Quiere decir que no puedes hacer primaria si ya dijiste cuál es el resultado.
Claro.
¿Cuál tiene que ser el resultado? La conclusión es: hay alguien que no quiere primaria. Y parece que eso no son pocos. Bueno, desde luego los incumbentes, ¿por qué van a querer
primaria? No les gusta.
Claro. ¿Para qué ganar dos elecciones si puede ganar una?
Claro.
Bueno, pero yo iba al punto de que hay ciertos sectores del gobierno, no creo que de ninguna manera que todos, ¿eh? Pero algunos de ellos que entienden el programa y las reformas de la presidenta Bachelet como una...
Como el libro rojo de Mao, digamos.
Mira, es que sería mejor que fuera así, incluso sería como lo que uno espera de la policía, que lea la ley, no que la interprete. No, esto es un poco más, que entienden que el programa de la presidenta es un poco es una deconstrucción de una gran parte del pasado, ¿no? Y cuando eso se expresa en cifras, entonces es mejor discutir las cifras que discutir el principio reformista, ¿no?
Yeah.
Esto yo creo que pasó en salud y finalmente la ministra tuvo que dejar el cargo. Tú ves que ella partió.
Pero la ministra tuvo que dejar el cargo, nunca me quedó claro por qué.
Por sus declaraciones sobre el aborto.
Esas fueron las que detonaron su salida. Ahora, antes ya había rumores de que era una de las ministras que iba a salir.
Sí. Digamos, cero hospital en un año.
Claro.
Más bien de
claro, que fue muy malo, ¿eh? O sea, a ver, si es que fue por eso, por su gestión, fue una muy mala decisión echarla por lo que había dicho sobre el aborto, porque lo que dijo sobre el aborto, entre pitos y flauta, interpreta muy profundamente a casi toda la nueva mayoría. O sea, casi no. Toda la nueva mayoría piensa no. Que efectivamente no. Lo que ella dijo, que en las clínicas
se hacen aborto,
digamos, digamos, cuando tú vas a preguntar la hora, digamos.
No.
No todo el mundo. La democracia cristiana tiene varios... Sí,
yo te voy a decir más. Ese es un punto de quiebre dentro de la concertación, dentro de la nueva mayoría. Porque te conduce a un enfoque que a muchas de las mujeres, y particularmente en el campo del feminismo, no les gusta, que es el enfoque de salud pública. Hay dos maneras de enfocar el aborto, que todos la conocemos, pero no es malo aplicarla a este caso concreto. Una es el problema de salud pública, o sea, efectivamente hay niñas que abortan en las clínicas cuicas, tanto como en las clínicas pobres, o flaite. Lo sabemos todo, hay un número secreto, un número oculto, un número negro, ya, eso es conocido. Para atacar eso tú tienes una posibilidad de establecer una política de salud pública. Otra cosa completamente distinta es que tú comiences a tratar el derecho al aborto como un derecho social, personal, ¿no? Como el derecho de la mujer a decidir lo que hace con su cuerpo.
O sea, tú dices que...
Es una posición completamente legítima, pero es otra.
No, de acuerdo.
Es totalmente distinta, ¿no?
Ahora, políticamente, hay una señal que hay que mirar, ¿eh? Que es que la presidenta Bachelet le pidió a la nueva ministra de Salud que elaborara un proyecto de ley como ejecutivo sobre aborto terapéutico y le dio incluso un plazo, 31 de enero. Ahora, eso...
Es muy significativo porque...
Eso es muy significativo porque resulta que, creo yo, esto es una interpretación, la democracia cristiana prefería que la discusión se diera sobre la base de mociones parlamentarias como la del senador Girard, de Quintana, etcétera, porque eso le permitía sin costo político, por así decirlo, oponerse frontalmente a algunos de esos proyectos.
Claro.
Y hoy día, la democracia cristiana, o algunos de los demócratas cristianos, tendrían que oponerse al proyecto del gobierno.
Claro.
Y eso es una cuestión que para ellos políticamente es muy complicado, pero, y lo hemos visto en la reforma educacional.
Oye, Luis, pero por lo mismo yo creo que en la
pero si está en salud, perdona, Héctor, ¿sí? Para cerrar la idea, pero si está en salud es muchísimo menos complicado que si está en el CERNAM.
Obviamente.
Porque ahí
obviamente, mira, porque es lo que iba a decir, en la medida en que el gobierno parta, o sea, el proyecto parta del Ministerio de Salud y sea el proyecto del gobierno, en esa medida el proyecto va a estar muy acotado.
Claro.
y va a ser efectivamente terapéutico, digamos.
Claro.
Porque en la medida en que surja desde la sala o desde otras sensibilidades, no, pues eso abre la puerta a que sea
no, yo creo
un proyecto
que
gobierno, de aborto.
El gobierno no quiere eso.
No quiere eso, y además ahí sí que no hay mayoría.
Porque
si bien hay mayorías para el aborto terapéutico, no hay mayorías para el aborto indiscriminado.
Y mira que lo ha conseguido, tuvo un gran éxito todo el fin de año, digamos, pero ha sido costoso tener las votaciones disciplinadas que ha logrado.
Me imagino.
Mucho teléfono.
Me imagino, o sea, uno...
Sí. Es que
todos los recursos...
Yo creo que la oreja del ministro Peñailí...
Uno conoce el milagro, pero no los santos.
Claro.
Bueno, descanse en este verano con cartera activa de Banchina Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confíe en Banchina Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y alcanza los máximos niveles de comodidad y seguridad con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touchy, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios o ingresa a Ford.cl. Ford Go Further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación de Luis Larraín y Ascanio Cavallo en esta edición de Terapia Chilensi. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana jueves aquí en Duna. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.